Buenos días, damos comienzo a la Comisión de Discapacidad. ¿Alguna sustitución por el Grupo Mixto?
Sí, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Grupo de Nueva Canarias. Podemos, Partido Popular.
Sí, don Asier le sustituye a Zacaría, a don Asier.
Grupo Socialista.
Ana González por Rosa Bella Cabrera.
Coalición Canaria.
Sí, doña Areida Calero sustituye a don Marciano Acuña.
Muy bien. Bien, pues damos paso entonces al orden del día. En el turno de comparecencias, en un principio había dos comparecencias que se unificaban, ahora el Grupo Socialista retira, ¿no?, la comparecencia. Vale, con lo cual damos paso a la comparecencia a petición del Gobierno sobre líneas estratégicas de la consejería. Tiene el turno de palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos. Gracias.
Bien, gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Intentaré en estos primeros 10 minutos ser bastante breve para que no me pase lo que me pasó ya en la comparecencia de la Comisión de Políticas Sociales, que en 10 minutos no da tiempo de plantear todos los asuntos importantes que tienen estos departamentos. Pero en líneas generales y a la espera de escucharles a ustedes, luego en la segunda intervención a lo mejor pues concretamos más. Bien, en materia de discapacidad tenemos grandes retos por delante y a nadie se le escapa que uno de ellos está pues afectado directamente por la aprobación de la nueva ley de servicios sociales. La aprobación de la nueva ley que implica que obliga al desarrollo del catálogo de servicios en el plazo máximo de 12 meses es fundamental en este sector porque evidentemente hay que revisar no solo los costes y los servicios que se prestan hoy, sino que ese análisis nos dejará ver también los servicios que no se prestan o los que no se prestan adecuadamente. Ese catálogo tendrá que fijar no solo la tipología de los recursos, sino con qué profesionales y cómo han de ser esos recursos para poder fijar, desde luego, el coste plaza día que siempre los operadores del sector, sean públicos o sean privados, reclaman, ¿no? Como todos saben, pues con motivo de la crisis, a partir del 2007-2008 no solo se produjo una congelación en lo que eran los precios de las plazas de la atención a las personas con discapacidad, sino en todos los sectores, incluso en algunos pues se vieron de alguna manera el crecimiento de la demanda no acompasado del crecimiento del coste de la plaza día hizo que se vieran incluso mermados, ¿no? Al hacer las cuentas, incluso se podría decir que hubo reducción en el dinero para la gestión de los recursos. Por tanto, no podemos hablar de planes de discapacidad sin tener en cuenta que la propia ley ya nos va a obligar a dar un primer paso de profundización en el sector. Yo les engañaría si les dijera que estamos en condición en un año de sacar el catálogo de servicios y otros muchos reglamentos y decretos que para que la ley sea efectiva tenemos que poner a andar y a la vez sacar adelante el plan integral de atención a la discapacidad, porque los técnicos de los que disponemos el Gobierno y otras administraciones pues son los que son y vamos a tener muchas mesas trabajando en paralelo. Pero sí nos podemos comprometer a que en paralelo, insisto, como vayamos desarrollando los decretos y la reglamentación de servicios que afectan, como ya he contado, al sector de la discapacidad, podamos ir avanzando trabajos para ese plan. Avanzando trabajos que tenemos que hacer igualmente, como es, por ejemplo, el trabajo del catálogo, y que nos van a permitir ir dando una estructura a ese plan integral para el que en breve vamos a convocar a las entidades del sector, porque queremos hacerlas de alguna manera partícipes de este trabajo y convocar una comisión que nos permita desarrollar, plantearles una metodología y la composición de unas comisiones que nos permitan ir trabajando. Creo que podemos en paralelo ir avanzando. Creo que hay trabajos que van a ser comunes, otros no, otros serán comisiones específicas. Pero creo que podemos en el próximo año, a medida que vamos desarrollando la ley, podemos ir avanzando en este plan. Tenemos el otro reto por delante y ahora volveré al plan de convocar de una vez o por primera vez, como lo quieran entender, el Consejo de Accesibilidad, que no se ha constituido y que no se ha creado y que es un asunto absolutamente vital para las personas con discapacidad. Pondremos en marcha, me avisan el tiempo, por favor. Pondremos en marcha, como les digo, el Consejo de Accesibilidad, las comisiones para trabajar, empezar a diseñar la metodología del plan de integral de atención a la discapacidad en paralelo a la ley. Este plan de atención a las personas con discapacidad debe abrir el camino a la planificación de políticas transversales, ser el instrumento del desarrollo de las necesidades de las personas con discapacidad, debe racionalizar y asignar los recursos adecuadamente. Por eso les decía que la elaboración del catálogo en paralelo ya nos va a ir despejando muchas de las necesidades que tiene este plan integral. Y además queremos hacerlo con las entidades y con las personas con discapacidad. Queremos que a esa comisión se incorporen distintos perfiles de personas con discapacidad que puedan darnos su visión en primera persona en cada uno de los asuntos y que creemos que pueden aportar mucho en algunas discusiones que a veces desde el ámbito técnico no bajan a la realidad del invidente o de la persona sorda o de cualquier otro tipo de discapacidad que en ocasiones tienen circunstancias que desde el ámbito técnico no se valoran adecuadamente. Y además vamos a trabajar con ellos la actualización y la revisión de la normativa que les afecta, porque hay mucha normativa que les afecta, que con el paso de los años hay que revisar, hay que actualizar, y vamos a hacerlo con ellos a través del establecimiento de estas comisiones. De alguna manera y prioritariamente tenemos que trabajar la accesibilidad. Ya les he dicho, el compromiso de convocar la comisión se llama Consejo de Accesibilidad, el empleo de las personas con discapacidad, la educación, garantizar la igualdad y las políticas transversales y, por supuesto, la dinamización de la economía. Tenemos un ámbito importante en el que trabajar también con las personas con discapacidad, que es el ámbito sanitario, el ámbito de la salud, en la educación obligatoria y la posobligatoria, por supuesto, la educación universitaria. Debemos profundizar en el voluntariado y la cooperación, hablando de discapacidad y centrándonos en este sector, y tenemos que hablar con claridad de las entidades tutelares, de las entidades que tutelan a las personas con discapacidad y que son cada vez más necesarias. Porque antes, bueno, si no lo saben, me imagino que sí, bueno, pues se puede, una tutela puede llegar a la administración pública o puede llegar a una fundación, porque hoy, por suerte, tenemos fundaciones que se promueven para ejecutar esas tutelas. Y yo soy una firme convencida de que hacen un trabajo magnífico y que en ocasiones hacen una labor de apoyo a algo que la administración hace muy de lejos, de manera mucho más fría, en materia de tutela de derechos y de protección, incluso de propiedades y patrimonio de una persona con discapacidad. Y creo que ahí también podemos avanzar y hacer muchas cosas, ¿no? Por tanto, hablar de entidades tutelares es hablar también de la protección económica de la persona con discapacidad, y tenemos que avanzar en ese Consejo de Accesibilidad, en la accesibilidad, la comunicación y también en materia de vivienda, urbanística, medidas en edificación o dependencia. En fin, hay mucho trabajo que hacer en ese plan integral. También tenemos que hablar de la promoción de la autonomía personal, que es vital para las personas con discapacidad, algo que viene engarzado a la ley de dependencia y que estamos en este momento en las reuniones que estamos teniendo en Madrid, en la revisión del sistema, intentando entre las comunidades que estamos en la mesa, las 7 comunidades que estamos en la mesa, poner como un asunto prioritario, que es la atención a la autonomía personal, para que muchas personas con discapacidad o que la tendrán en los próximos años puedan efectivamente tener lo que dice la ley, autonomía personal a través de las ayudas técnicas, de los apoyos o de la asistencia en domicilio que puedan necesitar. Esto para el colectivo de la discapacidad es muy importante, muy importante, les ayuda a ser más independientes y más autónomos, que estas medidas que la ley recoge para personas que no tienen dependencias severas, pues puedan ayudarles a esa independencia y vamos a ver si conseguimos también avanzar por ahí. Bueno, yo lo dejo ya porque ya creo que me pasé del tiempo y voy a tener oportunidad cuando les escuche de continuar. Gracias. Ah, que me quedaba. Pensé que me había pasado un minuto y medio. Vale, vale.
Muy bien,
bueno, no. Prefiero escuchar primero para ir concretar y no alargarme en cosas que...
Bien, entonces pasamos el turno de palabra al grupo mixto, el señor Ramos Chinea. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Desde nuestro grupo queremos darle pues la bienvenida a esta comisión de discapacidad. El trabajo que aquí debemos desarrollar pues debe influir luego en el Ejecutivo para que sea más efectivo a la hora de dar una respuesta a las distintas demandas que se nos plantean. Y por eso, señora consejera, le pedimos que en la medida de lo posible estudie las diversas consideraciones que se han hecho en esta comisión a lo largo de la legislatura y que reciba y dialogue con quienes nos han trasladado sus preocupaciones a lo largo de estas comisiones. Aquí han comparecido de momento la de Federación de Salud Mental, el CERMI de Canarias, FASICAN, ALSER, Autismo Diario, la Plataforma Tenerife Discapacidad, la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, la ONCE y la Asociación GUL-LASAN. Y esperamos recibir a muchas más en el futuro. Usted, después de tantos años al frente de áreas de servicios sociales, debe conocer perfectamente al colectivo y el trabajo con ellos. Lo que le pedimos es que nunca pierda ese diálogo y que lo inicie con aquellos que todavía no conoce de primera mano. Hay que tener en cuenta las necesidades que solicita la ciudadanía y poner los medios adecuados para ello. También le pido que tenga en cuenta las proposiciones no de ley y las diversas comparecencias que hemos trasladado tanto a su predecesora como al resto de consejeros que han comparecido en esta comisión. Entre las iniciativas aprobadas encontramos algunas muy interesantes, como implantar en Canarias una tarjeta que reconozca el grado de discapacidad, al igual que se hace en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero todavía no la tenemos en Canarias, lo que facilitaría mucho los trámites burocráticos a quienes tengan algún tipo de discapacidad. Teniendo en cuenta que después de la conferencia de presidentes autonómicos, una de las líneas de trabajo es crear una tarjeta o bono social que se reconozca a nivel estatal, creemos que debemos empezar a trabajar en este sentido. Aquí se han debatido y aprobado otras propuestas que queremos que conozca para promover la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, tanto en la formación como en la administración pública. Incluso a comienzo de la legislatura aprobamos en pleno que se acometiera la creación del libro blanco de la discapacidad en Canarias. Por eso nos gustaría saber si tiene constancia que se avanzará algo en alguna de estas propuestas desde su consejería o si lo tienen en asuntos pendientes. Y si no es así, nos gustaría que nos lo confirmara por una cuestión de transparencia. En cuanto al trabajo que se desarrolla desde los distintos departamentos de la consejería con respecto a la discapacidad, nos gustaría que convenciera al Gobierno de que reforzara la financiación que se da al sistema de discapacidad, porque aunque han mejorado la dependencia y la PCI positivamente, todavía queda trabajo en esta área. La señora Hernández, cuando le preguntamos en las comisiones de los presupuestos por los apenas poco más de 30.000 euros en que se incrementó el presupuesto de discapacidad para este ejercicio, nos contestó que pondría una enmienda con 2 millones adicionales. Esto no pudo ser. Pero le solicitamos que cuando se proponga la próxima ley de crédito extraordinario en este año, pelee para que al menos estos 2 millones sean una realidad. Hay que apoyar la gran labor que hace el colectivo y los convenios que se tienen con los cabildos. Usted, que proviene de una corporación insular, sabe perfectamente que aún queda mucho por hacer y que estamos lejos de cumplir el principio de suficiencia presupuestaria, además de resolver la falta de financiación que hay en muchos otros asuntos a los que debe dar respuesta. Entre ellos tenemos uno de vital importancia, que es el de potenciar la inserción laboral de estas personas, ya sea por medio de los centros especiales de empleo, como desarrollando más planes específicos para facilitar la empleabilidad de quienes lo necesiten. Y, por supuesto, aparte del empleo en materia de vivienda, también hay que valorar la posibilidad de poner a disposición de las familias pisos tutelados para reforzar la independencia de quienes tienen algún grado de discapacidad mental, lo que nos permite tener una respuesta más integral desde su consejería. Sin olvidarnos de la futura Ley de Servicios Sociales de Canarias, que esperemos que salga adelante en breve plazo, y que renueve y potencie la actuación que se da en materia de discapacidad por parte de las administraciones públicas. Hemos de reconocer que la resolución de muchos de los problemas de estas personas y sus familias no solo pasan por su departamento, también requieren de una implicación de otras áreas del Gobierno. Pero usted debe ser la interlocutora con el resto de sus compañeros, y por eso, a grandes rasgos, le pasamos a indicar algunos de los temas que hemos tratado en esta comisión de otras áreas. En sanidad queda mucho por hacer. Desde el Plan de Salud Mental de Canarias, implantar un servicio de atención temprana y reforzar los servicios pediátricos, establecer un servicio de traslado generalizado de enfermos renales, mejorar la rehabilitación que se da actualmente, incluyendo la terapia ocupacional, para dar mejor respuesta a todo tipo de pacientes, incluidos los oncológicos, y, por supuesto, asegurarnos que asociaciones de atención a pacientes anoréxicos y bulímicos, como Alavente o Gulasen, puedan seguir con su trabajo. En la educación hay que poner los medios necesarios para adecuar las aulas, eliminando las barreras arquitectónicas a quienes tienen la movilidad reducida y las barreras sociales para que se haga una educación más inclusiva y consciente con el respeto a la diversidad de nuestra población. Asimismo, hay que completar la atención que se da en las etapas formativas a las personas con algún grado de sordera. Y, por supuesto, adecuar las instalaciones y la atención que las propias oficinas de la Administración de la Comunidad Autónoma prestan a estas personas. Solo quiero terminar solicitándole que valore una colaboración con los ayuntamientos de las islas, incluso solicitando recursos al Estado para que acometan un plan de infraestructuras y reformas, para que se puedan adecuar las múltiples instalaciones municipales y eliminar las barreras arquitectónicas actuales, ya que la ley debe cumplirse antes del 4 de diciembre de este mismo año y es casi imposible afrontarlo para la mayoría de los ayuntamientos de Canarias. Y bueno, simplemente esta ha sido mi intervención, y agradecerle pues también su exposición en su primera intervención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el turno de palabra por tiempo de 10 minutos el señor Alberto Campos, del Grupo Nueva Canaria.
Buenos días, señora consejera. Una vez más, bueno, y en esta primera ocasión también, pues no reiterar la bienvenida a la consejería. Ya creo que lleva algún tiempo, ha aterrizado sobre ella, pero bueno, sí, la predisposición de manera inicial, como siempre, pues en la medida de lo posible, pues a colaborar para sacar adelante distintas cuestiones relacionadas con este ámbito. Un ámbito que, como usted planteaba, tiene como marco de referencia, con carácter general, pero sí en muchas de las cuestiones más relevantes, más trascendentes, la futura Ley de Servicios Sociales en Canarias. En ese sentido, no voy a extenderme mucho más porque creo que usted ya estableció algunas de las claves, sí me gustaría que, ya ha anunciado en algún momento, si hay alguna modificación de la previsión por parte de la Consejería para la aprobación, o al menos para, o la aprobación una vez que entra en el Parlamento. El proyecto de ley dependerá más del Parlamento que de la propia Consejería, pero por parte de la Consejería, la previsión traer al Parlamento dicho proyecto de ley. Una cuestión que siempre nos ha preocupado en el área de la transversalidad, y es un reflejo claro de esta comisión, es la transversalidad. Es decir, es absolutamente fundamental. Cuando hablamos en ocasiones de aspectos relacionados con la discapacidad, estamos entrando de lleno en el ámbito de la sanidad, en muchas ocasiones, o en el ámbito de la educación, o en el ámbito del empleo, de la vivienda, y lo que nos gustaría conocer es si dentro del propio Gobierno, igual que uno de los motivos que justificó la creación de esta comisión era trabajar, primero visibilizar una realidad bastante compleja y no lo suficientemente atendida durante mucho tiempo, y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar desde una transversalidad. Lo que quiero saber es si desde el Gobierno hay una estructura formal no informal, que supongo que sí, obviamente, el contacto entre las distintas consejerías, pero una estructura formal de trabajo precisamente entre las áreas más relacionadas, casi todas, pero unas más que otras, obviamente, como las que comentaba con anterioridad. Por otra parte, usted comentaba esa reunión que está teniendo, se está llevando a cabo en Madrid por, a través de distintos gobiernos autonómicos, en concreto 7, si podía, en su segunda intervención, si es posible, profundizar un poquito más en qué situación se encuentra, expectativas que hay, porque creo que es relevante, al margen de que la decisión, el resultado final será el que sea, pero saber las líneas estratégicas en las que se está trabajando. Algunas cuestiones que hemos comentado aquí, no voy a reiterarlas mucho porque algunas ya la ha avanzado el compañero del grupo mixto. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a representantes de muchos de los colectivos, asociaciones, entidades que trabajan de manera directa, familiares de personas o de colectivos, como digo, de manera directa, pero hay algunos que son especialmente relevantes, sobre todo en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la educación. Ha habido un déficit denunciado y no corregido al día de hoy en lo referente, por ejemplo, para las personas sordas, en cuanto a intérpretes de signos en los centros educativos, sigue existiendo un déficit importante que no es cualquier cosa. Es decir, no estamos hablando de una clase con un ratio superior y entonces pues la calidad educativa puede ser un poquito mejor o peor en función de la atención que tú prestas al conjunto del alumnado. Estamos hablando de, digamos, de un nivel de asistencia absolutamente esencial para que estos chicos, chicas puedan seguir avanzando en un proceso educativo en el cual esta herramienta es absolutamente trascendental. Y escuchábamos también, cuando hablábamos con la asociación Pequeño Valiente, de la realidad que se está produciendo con chicos y chicas, sobre todo en etapas ya de educación secundaria, en la primaria no tanto, pero en educación secundaria, enfermos de cáncer, me imagino que es extrapolable a otros ámbitos, que afortunadamente ya se ha corregido y se les reconoce el grado de discapacidad, y no están teniendo la cobertura suficiente en materia educativa, como digo, sobre todo cuando hablamos de la educación secundaria. Y ya no hablemos de formación profesional, pero que hasta ahí podríamos llegar a entenderlo, no tanto en el caso de educación secundaria y bachiller. Por tanto, ver qué medidas también se piensan tomar en cuanto a esto. Dos fechas que me gustaría también que planteara, porque además usted ha hecho referencia a ese trabajo, y siendo entendiendo lo que comentaba, a lo largo de una vez aprobada la ley, hay 12 meses para aprobar el catálogo de servicios, eso digamos es una prioridad porque lo establece la ley, y espero que sea así, que no nos pase como con la ley de educación, que yo creo que de las disposiciones adicionales, no sé si alguna, o como mucho una, pues se ha aplicado en el tiempo establecido por la propia ley. Lo que quería saber es que en esa prioridad, y entendiendo que en paralelo, como usted bien decía, aunque se pueden ir avanzando, el plan integral de atención a la discapacidad puede demorarse, ¿cuál es su previsión para la elaboración del plan de atención a la discapacidad? Y una fecha también concreta, si puede ser, está obviamente mucho más cercana, porque además un compromiso que usted acaba de adquirir me parece absolutamente razonable y loable, es la fecha de la convocatoria de este Consejo de Accesibilidad, para cuándo la tiene prevista. Me gustaría conocer también, profundizar un poquito más en un tema absolutamente relevante, y es el de la empleabilidad para este colectivo, para las personas con discapacidad. ¿Qué medidas concretas desde la consejería y desde la consejería, al margen de lo que ya se establece por ley, como usted va a llevar el área de viviendas, lo hablábamos el otro día, previsión para el Plan Canario de Vivienda, y si dentro de ese futuro Plan Canario de Vivienda, el peso, la importancia que se le pueda dar al colectivo de personas con discapacidad. Y ya luego, simplemente para ir cerrando, un tema que usted comentaba, que es cierto, que lleva congelado desde hace muchísimos años. Nosotros hemos tenido, como todos los grupos, estoy convencido, reuniones con algunas entidades, con algunas asociaciones que gestionan centros en los cuales el coste plaza lleva congelado de hace muchísimos años. Nos reivindican año tras año en la ley de presupuesto un incremento importante. Nosotros presentamos una enmienda a través de los fondos del FEDECAN que fue aprobada y luego posteriormente volvió a quedar anulada para que se incorporara en el ámbito de la discapacidad esta partida. No era una partida, y lo reconozco, lo suficientemente relevante como nos pedían estas entidades, pero sí avanzaba en mejorar algo. Sí hay una previsión antes del nuevo presupuesto el nuevo presupuesto autonómico, a través de alguna modificación de crédito de las que se prevén a lo largo del ejercicio, para actualizar el precio, el coste plaza de estos centros. Y por último, ya sencillamente, yo siempre lo reitero, y esto ya más una cuestión con carácter general, pero que me gustaría, estoy convencido que habrá sensibilidad por parte de la consejería, pero que creo que siempre es relevante, porque da la sensación de que cuando hablamos de este colectivo, trabajamos siempre en claves de solucionar su problemática, sus dificultades, y eso es absolutamente necesario. Es nuestra responsabilidad, es un derecho de ellos, pero trabajar también desde la consejería en la creación de programas, planes, de campañas de sensibilización al resto de la población para respetar, por un lado, pero también de poner en valor, de dar importancia a todas las potencialidades que desde estos colectivos pueden enseñarnos y trasladarnos al resto de la sociedad. Creo que son un ejemplo absoluto de superación en todos los ámbitos, y en ocasiones nos centramos exclusivamente a través de algunas de sus discapacidades y ver cómo suplimos esa problemática, y no en trabajar también, y creo que es algo en lo que deberían de ponerse un esfuerzo, en aprovechar precisamente pues el enorme ejemplo que pueden darnos todas las potencialidades que las personas con discapacidad demuestran en su día a día, que pueden ser de referencia para el resto de la población. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, y disculpe que le haya cambiado el nombre antes. El segundo. Tiene el turno de palabra el Grupo Podemos con el señor Denis.
También tengo un segundo nombre, que tenía que haber sido el primero, ¿no? Bueno, bienvenida a esta comisión y a este nuevo escenario político también. Yo creo que usted viene avalada por un trabajo importante en el Cabildo de Tenerife, ¿no? En las áreas que tienen que ver con esta materia que estamos tratando. Estamos un trabajo que, a pesar de las vicisitudes por las que ha vivido en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo me refiero a la sociedad sin PROMI, pues me parece que ahí se ha realizado un trabajo importante, ¿no? Con bastante personal, no solamente por parte de los responsables políticos del Cabildo, ¿verdad?, sino también los trabajadores y las trabajadoras de esa sociedad, que tiene una evaluación bastante positiva la sociedad, ¿no? Tiene el feño, ¿no? Canarias en general, pero la gente que, en fin, tenemos responsabilidades en el ámbito de esta isla, ha sido un trabajo bastante decente, ¿no? Mucha gente de nuestras facultades trabaja ahí, y me parece que se ha hecho un trabajo interesante, sobre todo en el ámbito, también en un tiempo lejano, ¿no? Yo estuve más al tanto de la política de inserción laboral, ¿no?, de las personas con discapacidad. Me parece que eso es un trabajo, no sé en qué momento está actualmente, me gustaría que usted nos hablara un poquito de esto, ¿no?, porque me parece importante. Ya la inserción laboral de las personas en general es bastante complicada, ¿eh? Me parece que tendríamos que incidir bastante, ¿no?, que hay problemas mayores para estas personas con discapacidad. Me gustaría que un poco nos hablara de su política respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Yo he visto en su discurso bastante genérico, ¿no? Yo voy a ser un poquito más concreto. Y me gustaría, le haré unas cuantas preguntas, y me gustaría que después, si pudiera, me respondiera sobre este ámbito, ¿no? A nosotros nos preocupa estos servicios públicos de atención temprana, ¿verdad? Nosotros queremos saber si esto, antes de que termine la legislatura, tendremos, entonces, por lo menos, esto, ¿no?, diseñado, y si habrá alguna ley, o si se montará en marcha el servicio de atención temprana. Recuerdo en esta comisión que Canarias es la única comunidad que no tiene un servicio público de atención temprana, y eso denota, miremoslo como lo miremos, de una falta de sensibilidad respecto, ¿no?, al padecimiento de esta gente, ¿no?, y sobre todo de las familias que viven un auténtico suplicio por muchas razones. Realmente otras cosas, porque tienen que estar constantemente pendientes, ¿no?, de estas personas, ¿no?, solucionándole problemas que tendría que ser un derecho recogido, ¿no?, y actualizado por las instituciones, ¿verdad? Tienen que dejarse parte de su salario, tienen que dejar incluso, esto muchos, ¿no?, cónyuges, de trabajar. Uno de los, ¿no?, el marido, la mujer, tiene que dejar de trabajar para atender a estas personas. Me parece que nosotros tenemos que tener ya sobre la mesa cómo va a ser este servicio público, ¿no?, de atención temprana. Hay mucha gente que está esperando. Entonces me parece que usted debería responder, ¿no?, porque la comparecencia sobre la línea estratégica sobre discapacidad, y me parece que la gente está esperando por este asunto. En este sentido, en esta comisión, aparte de lo que otros diputados y diputadas han planteado, también se trajo el problema del convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna, con el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, que atiende a 250 personas más o menos. Entonces, un convenio que está totalmente en el aire. Hubo movilización de la familia, una reunión también con el consejero, a pesar de que, en fin, en principio costó bastante que esa reunión se llevara a cabo. Y entonces, sobre esta cuestión, el consejero anterior de Sanidad, señor Morera, se comprometió a poner en marcha una comisión para estudiar la posibilidad, ¿no?, de este convenio. A nosotros nos gustaría saber, y esta gente quiere saber, si esa comisión está en marcha, ¿no?, qué es lo que se ha estado discutiendo. Nos consta que al menos una o dos reuniones han habido, una por lo menos ha habido, ¿no? Nos gustaría saber en qué situación está esa comisión, qué es lo que se está discutiendo, ¿verdad?, si va por buen camino. Luego, también relacionado con este asunto, hay un dato que nosotros aportamos a esta comisión, que lo sabemos. En los presupuestos estos para este año se aprobaron 200.000 euros para discapacidad. Recientemente, Hacienda ha liberado ya 100.000 euros para discapacidad. El gobierno dispone ya de 100.000 euros para discapacidad. Nosotros sabemos, queremos saber si estos 100.000 euros se van a destinar al convenio de colaboración con el aula de psicomotricidad sale de la Universidad de La Laguna. Entonces, queremos que nos responda una pregunta concretita. 100.000 euros, ni más ni menos, sino lo que hay. Sobre todo para poner en marcha, ya que tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de La Laguna y otros municipios también se han manifestado respecto, ¿no? Que esto hay que apoyarlo. Sobre todo por las bondades que tiene este servicio. Ahí no solamente se trata a estas personas con discapacidad, sino también se investiga. Es decir, es una de las muestras de que nuestra universidad está perfectamente relacionada e implicada con la sociedad, que es una de las críticas que yo creo que vilmente se le hace a la universidad. En este aspecto se ha demostrado que hay bastante relación, ¿no? De lo que se investiga, se aprende y se actúa con la sociedad. Y ahí se ha generado, ¿verdad?, una serie de sinergias que me parece que merece la pena que este gobierno las apoye. Nosotros queremos saber en lo concreto, ¿sabes?, si estas 100.000 euros liberados por Hacienda, o si se va a liberar en el futuro, ¿no?, va a actualizarse o a hacerse este convenio, ¿no? Hay mucha gente que está esperando, no solamente a la familia, sino también a los trabajadores y estudiantes que están ahí trabajando. Luego, también hemos traído a esta comisión la cuestión del Centro de Educación Especial de Huargacho. Sé que hay una reunión pendiente con la consejera, la directora general de Infraestructura de la Consejería de Educación, para ver si este centro por fin se va a construir. Nosotros le dijimos el otro día que había ya suelo, los municipios de la zona han ofertado suelo, no es un problema de suelo. El proyecto se hizo ya unos cuantos años y son 30 familias de la comarca que va entre, no es una comarca, la zona que va, entre Arico, Santiago del Teide, que, en Huargacho, llevan todos los días a sus niños y niñas, personas que tienen también discapacidad profunda, en un centro que no reúne condiciones. La mitad están en barracones, se está comiendo en los pasillos y es una situación, verdaderamente iba a decir tercermundista, pero no. Porque el tercer mundo parece que está más cerca de nosotros, ¿no? Y debe ser el cuarto o el quinto mundo, ¿no? Entonces, una situación bastante calamitosa. Yo he hecho varias preguntas y nadie me contesta. Una reunión que se suspendió y más allá, y que los profesores reclaman. También el Centro Inés Roja tiene un problema. El Centro Inés Roja, que antes estaba en... Inés Fuente, se me fue el Baifo, señoría. Que antes estaba en el Realejo y ahora está en el Puerto de la Cruz. Entonces ahí tenemos problemas de estabilidad del personal, de auxiliares, también de empresas, que están, empresas privadas que están intentando, ¿no?, paliar la deficiencia de personal. Y ahí nos gustaría si la consejería que usted dirige va a atajar el problema que estas familias han manifestado. Otra cuestión es el Cabildo de Tenerife y otros cabildos se han comprometido a una convocatoria de ayudas para la discapacidad. Hay personas que han solicitado ayudas para discapacidad. Se les exige el certificado de discapacidad. Sabemos que la obtención de este certificado tarda un montón de tiempo. Personas que evidentemente tienen familiares con discapacidad que están pendientes de tener certificado, que tarda, y por lo tanto no pueden recibir ayuda. Me parece que sería interesante resolver esta cuestión, ¿no? Y si es un problema de tiempo, porque se vaya resolviendo, ¿no?, la ayuda, estamos pendientes de que estas personas puedan entregar el certificado de discapacidad, que ya le digo que hay un problema burocrático que tarda. Entonces, mientras tanto, esta gente no cobra ayuda y tienen, en fin, ¿no?, que aportar. Y luego, en definitiva, a nosotros nos parece muy bien que existan ONGs, nos parece perfecto, ¿no?, organizaciones de familia respecto a problemas, ¿no?, de bulimia, ¿no?, de discapacidad, de autismo, ¿no?, que estén con sus familiares, que estén planteando cuáles son los problemas, las soluciones. Me parece que es importante, porque además significa que la sociedad civil está dinamizada y preocupada por este tipo de problemas, y son los que nos hacen ver a los responsables políticos cómo tienen que solucionarlo. Nos parece muy bien que haya ONGs, incluso también nos parece muy bien que haya empresas privadas que, ¿no?, mientras tanto, mientras no haya un servicio público, ¿no?, digamos, en condiciones, digamos, atiendan a este tipo de personas. Pero me parece que la tendencia no puede ser así, a privatizar los servicios que tienen que ver con el atendimiento a la discapacidad. No puede ser, y hay muchas familias y ONG que se están cuestionando si realmente no estamos caminando, este gobierno de Canarias no nos está llevando hacia una privatización, ¿no?, de los servicios de discapacidad. Y nosotros, sinceramente, no creemos que eso sea la solución ni el camino. Nos parece que tenemos que tener un servicio público de atención, y sobre esa, ¿verdad?, sobre esa infraestructura básica de atendimiento público,
señor Denis,
de atendimiento público, después que hay otro tipo de asociaciones, ¿no?, de tipo privado, de tipo civil, pero me parece que lo fundamental es el carácter público del atendimiento, porque es un derecho. Simplemente, si pudiera, me gustaría que me respondiera a las preguntas concretísimas que le he hecho. Gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra la señora Luzardo por el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. También le doy la bienvenida a esta comisión, primera comisión a la que asiste de discapacidad. Y lamento que la última comisión que celebramos fue el día 22 de diciembre, con lo cual vamos a una comisión por trimestre. Voy a hacer algunas consideraciones, pero también le quiero adelantar que mi grupo parlamentario no va a apoyar una ley de servicios sociales que no tenga claro en el articulado cuáles son la cartera de servicios, el catálogo de prestaciones, las competencias que aunan las administraciones y la ficha financiera correspondiente. Y digo esto porque hemos estudiado otras leyes que están en vigor de otras comunidades autónomas que sí lo establecen, porque no nos fiamos del desarrollo posterior, un año que además no va a ser un año, porque la experiencia también en esta casa es que todavía el reglamento de la PCI creo que no se ha ejecutado. Le haré algunas consideraciones, también voy a hacer algunas preguntas, y también voy a usar, que me he leído en la parte que corresponde a este área, el último informe del diputado del Común. Vamos a ver, partiendo de lo que consideramos que es lo principal, el desempleo que sufren las personas que tienen discapacidad. Como usted sabe, el índice es bastante alto. Se habla de más del 70-80% aproximadamente. Aquí hay un problema también con los jóvenes que sufren algún tipo de discapacidad, y lo que le pregunto concretamente es si tiene previsto hacer un plan de choque, no sé cómo llamarlo, para potenciar el empleo en este sector de la población, sobre todo para que se pueda incorporar al mundo laboral. Está claro que necesitan apoyo, necesitan recursos. La inserción laboral es mucho más complicada y más difícil en este sector de la población, y también el nivel formativo de los desempleados es mayor. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental atajar el problema donde existe. Supongo que ahora en la contestación me dirá qué tiene previsto hacer. Luego, incluso hay muchos jóvenes que no asisten a la universidad, sino que lo hacen a distancia, precisamente porque todavía existen barreras arquitectónicas, que es algo que parece que en esta época, ya en este siglo, es absurdo que todavía exista, ¿no? Le quiero plantear una cuestión que además también se refleja muy claramente en el informe del diputado del Común. ¿Cuánto tiempo se tarda en conceder el reconocimiento para la discapacidad? El último dato que tenemos eran, no sé si 480 días, 500 días. Yo creo que esos son unos tiempos tremendos, que no, que vamos, la gente, o sea, las personas no pueden estar esperando, primero para ser valorada o luego para una renovación, un espacio tan amplio de tiempo. Le voy a hacer la pregunta, vamos a ver, la anterior consejera hizo una contratación de personal que no sé si fue exactamente plan de choque solo para dependencia o fue dependencia y discapacidad, lo cual me gustaría, porque fueron 40 personas que fueron a final de mayo del año pasado. A usted le he escuchado ya en alguna declaración que ha renovado a las personas, por lo tanto, que sí me gustaría saber es qué ha significado esa contratación para la discapacidad, la dependencia. Ya tendremos también mañana seguramente tiempo para hacerlo, por lo tanto me quiero centrar solo en la discapacidad. El diputado del Común también establece, y eso sí se lo he escuchado, porque además su primera reunión fue con los cabildos, no fue con esta casa, sino que fue con los cabildos, en relación a la necesidad de los recursos sociosanitarios que necesitan las personas con discapacidad. En relación a la tarjeta de estacionamiento, también el diputado del Común lo deja muy, muy claro, ¿no? O sea, no se puede estar tanto tiempo para una tarjeta que es fundamental para estas personas. Otra de las quejas que se pregunta, y yo le pregunto porque la verdad es que desconozco exactamente que esto tenía que haberse creado, ¿por qué no se ha establecido todavía el sistema arbitral autonómico para resolver las reclamaciones de las personas que tienen discapacidad en materia de igualdad, de oportunidades y no discriminación, tal y como establece el Real Decreto 1417/2006 de 1 de diciembre? Lo establece directamente la página 126 del informe. Yo creo que el informe del diputado deja muy claro la excesiva e injustificada demora en los trámites administrativos, ¿no? Tanto, como decía, en el trámite inicial como en el vencimiento. Luego, seguimos a estas alturas, como le decía, con los problemas de déficit de accesibilidad universal, edificios públicos, espacios urbanos, medios de transporte, etcétera. ¿Qué medidas va a tomar para solventar estos problemas? Y sobre todo también nos gustaría saber, que dejara claro, yo le he hecho alguna pregunta por escrito, no tengo la respuesta reciente, ¿cuál es el tiempo que se tarda exactamente desde que se solicita la discapacidad hasta que se concede? Porque a mí me parece que este es un asunto muy importante, que ya no tiene mucho sentido que sigamos en una situación tan lamentable, porque son personas que también a nosotros nos llaman y se desesperan. Entiendo que ya se resolvió, lo han dicho también los otros portavoces, el que según el centro base donde se solicita el dictamen, en una provincia de una manera y en otra provincia de la otra. A mí me parece que ese tema sí lo resolvió después de una pregunta, además, que le pude hacer yo en sede parlamentaria a la anterior consejera, que fue el caso precisamente de Pequeño Valiente, perdón. Ayer hablé con Atención Temprana, con las madres. Vamos a ver, me dicen que efectivamente hubo una reunión, además, a instancia de la señora Luis, hace poca fecha, con los tres consejeros, que además ahí quedó claro que los 100.000 euros ya están disponibles en sanidad. Espero no tener que hacerle la pregunta en sanidad, en educación. Bueno, espero no tener que hacerle la pregunta al consejero o a la consejera correspondiente, y que solo está previsto de que se firme el convenio. Con lo cual, es verdad que la enmienda de nosotros presentamos una enmienda mayor, se aprobó la enmienda de 250.000 euros. Y sanidad. Yo creo que sanidad, porque sanidad es la que... Con lo cual se ha cambiado el consejero y yo creo que algunas cosas están empezando a ver la luz. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo va a tardar en firmarse ese convenio? Porque efectivamente son 250 niños que están pendientes de la firma del convenio con la Universidad de La Laguna. Y algo que también es muy importante, ayer mismo le he pedido por documentación las actas de las reuniones de la comisión esta técnica a la mesa de las tres áreas que se han reunido para hacer el plan de atención temprana, porque claro, si cada reunión es cada mes, me imagino que llegará el presupuesto en el mes de septiembre, no estará terminado el plan de actuación para atención temprana, y por lo tanto en el presupuesto de este año pues no se va a ver. Es importante porque además las familias están desesperadas, están pensando en hacer una plataforma de reivindicación, porque aquí todo tiene que ir de esa manera para intentar conseguir el resultado. Y yo misma le dije a la familia que hoy, cuando terminara la comisión, pues le iba a llamar con lo que usted nos contestara. La mesa de trabajo, por un lado, y la firma del convenio, por lo menos para continuar con la Universidad de La Laguna. En relación al libro blanco de discapacidad, esto fue, no sé si fue una PNL que quedó muy bien en noviembre del año 2015, y me gustaría saber qué trabajo, si fue un brindis al sol, qué trabajo se ha hecho durante todo el año. A mí me gusta ser muy clara, ya me conocerá a medida que pase los meses. ¿Qué trabajo se ha hecho durante todo el año pasado en relación a esa PNL, que además defendió muy hábilmente la señora Cruz en noviembre del 2015? Y en relación a si tiene previsto, a mí me parece que también hay un problema con la ley del tercer sector, que está en borrador, pero que no se sabe muy bien qué ha pasado. Sigue estando ahí, no sé qué intenciones hay de sacarla lo antes posible. Y también quería saber si va a tomar medidas para que esta comunidad autónoma sea una comunidad inclusiva, si va a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los derechos de personas con discapacidad, tal y como establece la Convención de la ONU del 2006, si tiene previsto algún plan de acción. A mí esto sí me parece que es muy importante, a favor de la mujer que tiene discapacidad, las personas que tienen discapacidad, mujeres, porque sabe, no solo, sino también en nosotros hemos pedido en alguna ocasión un plan específico para el empleo en el sector femenino, pero no lo hemos logrado. No sé si ahora cambiarán esta decisión con usted como nueva consejera. Y si va a impulsar la inspección de trabajo para vigilar el cumplimiento, pues esto me parece que es muy importante, la reserva legal que hay de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, si lo va a llevar a cabo, porque la inspección está muy bien, pero también este apartado no he visto o no he leído que se haya hecho algún logro. En relación a las viviendas oficiales, es verdad que no se están dando prácticamente vivienda, pero entiendo que el cupo tiene que seguir estando reservado. Y no sé si tiene previsto entregar alguna vivienda, si se van a acabar alguna de las viviendas que estaban previstas, o solamente estamos ya con el tema de los alquileres, que por cierto también tardan mucho tiempo en resolverse el procedimiento. Y termino con un apartado que me parece, termino con un apartado que es el turismo accesible. O sea, creemos que el turismo efectivamente es nuestra gallina de los huevos de oro y queremos que deberíamos apostar más por tener playas accesibles, aparcamientos, pasarelas, sobre todo tener las zonas turísticas especialmente habilitadas para las personas con movilidad reducida, y sobre todo lo que le deseamos es lo mejor, porque estoy segura que este es el área de las personas, creemos que es el área más importante del Gobierno de Canarias, y a ver si ahora le da un nuevo impulso para conseguir éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora el turno de palabra por tiempo de 10 minutos el Grupo Socialista, la señora Cruz Oval.
Pues nada, desde el Grupo Socialista darle también la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a la nueva consejera de Políticas Sociales, que es la primera vez que comparece en esta comisión. Y desearle, desde luego, que los mayores éxitos, porque sin duda este, que es el colectivo, uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, cualquier avance que se consiga en los colectivos más desfavorables redundan en el conjunto de la ciudadanía. Dicho eso, quiero situar un poco esta amplia comparecencia a la que se expone usted hoy, que no es más pequeña que la de Políticas Sociales. Y lo quiero situar exactamente en el punto de las conclusiones de la subcomisión de discapacidad. Y hacía referencia a tres déficits que hay en la atención a las personas con discapacidad o al colectivo de discapacidad. En concreto, hacía referencia al incumplimiento continuado de la legislación vigente. Hablaba de las dificultades para la integración real, de la falta de accesibilidad tanto en los entornos como en la comunicación y demás escenarios. Y hablaba también de la escasa sensibilidad del resto del conjunto de la ciudadanía en relación a las personas con discapacidad. Esto es lo que nos hacía, el análisis que nos hacían las personas que viven en primera persona la situación de discapacidad. Y este va a ser el análisis que desde el Grupo Parlamentario Socialista, en aras a centrar esta comparecencia, le hacemos. Evidentemente hay políticas y normas insuficientes en torno a la discapacidad. Usted misma en la última comparecencia que hace de Políticas Sociales hace referencia a la necesidad de un plan, un nuevo plan de atención a la discapacidad. Hizo referencia a que la necesidad de que ese plan atienda las demandas económicas que plantea el colectivo. es necesario en torno a las políticas y a las normas insuficientes. Por ejemplo, usted abordaba el tema de la accesibilidad, hablando de la necesidad de que se convoque el Consejo, y desde el Grupo Parlamentario Socialista le planteamos, en cuanto a normas insuficientes, si no considera, si no tiene previsto que ese reglamento de accesibilidad de la Comunidad Canaria del año 1995 no es necesario de actualizarlo, de revisarlo, especialmente teniendo en cuenta que en el 2013 se aprueba una Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que requiere efectivamente que adecuemos la normativa autonómica a ese marco general. En segundo aspecto que me gustaría que analizar es las actitudes negativas en torno a la discapacidad. Y estas actitudes negativas que están motivadas por creencias y prejuicios que hay todavía en torno a las personas con discapacidad, no es inherente a un campo concreto, sino es inherente al empleo, a la educación, a la salud, a la participación social de las propias personas con discapacidad. Entonces, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que en momentos de dificultad económica se prioricen las políticas de asistir a las personas con discapacidad, y le planteamos que si en este nuevo escenario que parece que nos estamos recuperando se va a hacer una apuesta decidida por políticas de prevención, y en concreto en esos campos, ¿en qué se va a actuar de manera preventiva? Es necesario también abordar los problemas que hay en la prestación de servicios. Usted ha hecho referencia a ese plan de atención a la discapacidad, al primer plan de atención a la discapacidad. Ese plan, hay muchos servicios que se prestan que no se les reconoce económicamente a los colectivos que prestan esos servicios. Por ejemplo, desde profesionales, el terapeuta ocupacional y demás, hay muchos colectivos que reivindican esa financiación, el fisioterapeuta. Pero también hay un servicio que es esencial, porque es acercar, no es tener el servicio, sino acercar la población a ese servicio, que se contemple el transporte adaptado del colectivo de discapacidad, si es algo que está previsto en el nuevo plan. Y no me quiero olvidar de algo también en relación a los problemas que hay en relación a prestar los servicios en torno a la discapacidad. ¿Qué problemas hay? Pues, por ejemplo, que la parte residencial de discapacidad no está financiada los 365 días del año. Es algo que parece ilógico, que no se entiende. Las personas que viven en una residencia, si están allí los 365 días del año, ¿cómo no se le va a financiar la plaza los 365 días del año? ¿A qué abocamos a las personas con discapacidad que requieren una alternativa alojativa? A que en momentos determinados no es que no necesiten ese servicio, sino que tienen que salir de ese servicio de atención a la discapacidad especializado para acudir, en muchos casos, a otros recursos residenciales de otros colectivos que nada tienen que ver con la discapacidad. Entonces, sí, es un asunto que se piensa resolver en el nuevo plan. En cuanto a la financiación insuficiente, antes hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto a esos 2 millones de euros que había planteado la anterior consejera de Políticas Sociales y que al final no se contemplaron. Eso fue una enmienda que hizo en ese momento quien estaba gobernando, que era Partido Socialista y Coalición Canaria. De esos 2 millones de euros que había la voluntad, porque evidentemente eran necesarios, al final solo se consiguió 1 millón, pero no es que con este millón sea suficiente, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la plataforma de atención a las personas con discapacidad de la isla de Tenerife ha valorado el déficit en 30 millones de euros.
sea, que 1 millón en 30 pues es nada, pero sí que ha habido una aportación y hubo una enmienda en ese sentido. Y en relación a la financiación insuficiente y a la necesidad de incorporar más dinero, está la atención temprana que han planteado los distintos portavoces. También se hizo una enmienda en su momento por los partidos que formaban parte del Gobierno para incorporar esos 250.000 euros. ¿Esos 250.000 euros son suficientes? No. Porque también aquí me quiero referir y quiero preguntarle a la señora consejera. Ella ha anunciado la necesidad de un plan específico de atención a la atención, vamos, de específico a la atención temprana. Y entonces lo que le queremos plantear es cuándo lo tiene previsto presentar. Es importante hacer referencia a la falta de accesibilidad, como no puede ser de otra manera. Ya lo abordé, que tenemos una normativa que necesita ser revisada. Es del año 1995. Hoy, que vamos a dar cuenta del dictamen de la proposición de ley de perros de asistencia, creo que esto no puede pasar inadvertido. Creo que es una manera muy sutil la falta de accesibilidad a los entornos, una forma muy sutil de mantener en exclusión social a las personas con discapacidad. No me quiero olvidar de la salud mental. El problema que tiene el colectivo de salud mental es muy importante. Estamos hablando de que el 3% de la población en general tiene un problema grave de salud mental, pero el 15% de la población, el 15% puede tener en momentos determinados problemas de salud mental. Entonces estamos hablando de un grupo de personas para los que se diseñó un plan específico, el primer plan de rehabilitación psicosocial a la salud mental. Creemos que ese plan marcó un antes y un después en la atención a la salud mental en Canarias y planteamos si tiene previsto diseñar ese segundo plan que están demandando las personas con problemas de salud mental y los familiares de salud que tienen problemas de salud mental. Ha hablado de un plan de infraestructura sociosanitaria. No sé si cuando habla de un plan de infraestructura sociosanitaria habla de un plan de financiación o de un plan donde vamos a analizar ¿qué ha ocurrido tanto en tercera edad como en este caso en el que nos compete ahora en discapacidad? ¿Qué grado de cumplimiento ha habido del primer plan? ¿Dónde están los déficits? Entonces, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo primero que queremos preguntarle es, ¿el plan de infraestructura sociosanitaria es solo para mayores o también lo tiene previsto para discapacidad? ¿Y qué es? ¿Un plan donde se marquen líneas estratégicas, se analicen los déficits y se analice el primer plan? ¿O solo va a ser una ficha financiera?
Debe no sé ir acabando, señora diputada.
Vale, pues nada. Muchísimas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo de Coalición Canaria, la señora González Taño.
Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora consejera. Por supuesto, unirnos a la felicitación por su nombramiento y a la confianza de que con su experiencia y capacidad pues lograremos avanzar en muchos asuntos que nos parecen fundamentales para lograr un desarrollo equitativo de Canarias. Yo voy a empezar mi intervención por una serie de asuntos generales que son planteamientos que en nuestro grupo, en nuestro programa político, planteamos en relación con qué entendíamos nosotros que había que hacer o sobre todo cómo enfocábamos el tema de la discapacidad y cómo avanzar en esta materia. Por eso, más que yo no soy muy partidaria, nosotros pensamos, más que hablar de enfermedades concretas, porque siempre hemos dicho que una enfermedad, y es algo que yo quiero reiterar porque es un concepto básico para nosotros, que una enfermedad no se asocia con una discapacidad, en el sentido de que las enfermedades pueden, en determinados casos, algunas evidentemente lo provocan siempre, pero la mayoría provocan situaciones de discapacidad concretas de personas concretas, no de forma generalizada. Y yo creo que eso es algo que debemos dejar claro, precisamente para no nosotros pensar que añadir que determinadas enfermedades necesariamente conduzcan a una discapacidad de determinado nivel. Por tanto, en primer lugar, decir que hay que trabajar de forma en atención a la persona que tiene la discapacidad y lo más posible con independencia de que la haya causado, ¿no? Por tanto, este planteamiento tiene que ser un planteamiento, ya se ha dicho aquí, horizontal, transversal, que abarque no solo a todo el Gobierno de Canarias, lo hemos dicho aquí, lo reiteramos hoy por su primera comparecencia, sino cabildos, ayuntamientos y toda la sociedad canaria. Si no, no avanzaremos. Y, por tanto, nosotros hacemos un planteamiento que pensamos que algún día se logrará, que es ir a un concepto de las políticas de discapacidad en la misma evolución que se produjeron las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, que pasaron de ser un tema enmarcado en los servicios sociales para ser un tema horizontal que se asumía por toda la sociedad, a pesar de que todavía no se haya logrado, pero por lo menos el concepto, ese cambio, las políticas de igualdad estaban enmarcadas en asuntos sociales y han ido pasando a ser políticas transversales. Pues ese es un camino que tarda años, pero que nosotros pensamos que hay que hacerlo también en materia de discapacidad. Luego, plantear un tema, se ha planteado aquí, usted viene del Cabildo de Tenerife, y evidentemente es claro que en Canarias no todas las islas, no voy a hablar de cabildos necesariamente, sino en general de todas las islas, no tienen igualdad en los servicios y, por tanto, es importante establecer políticas desde el Gobierno de Canarias, las que correspondan al Gobierno, por supuesto, que permitan que los servicios que se monten sean servicios igualitarios en todas las islas y con las dificultades que supone esto para las islas no capitalinas. Y nosotros también planteamos un tercer principio que para nosotros es fundamental, que es darle visibilidad a las personas con discapacidad. Partimos de una base de historia en la que las personas, el primer problema que tenían las personas discapacitadas es que se volvían invisibles. Y yo siempre cuento una anécdota, pero que me gustaría repetirla aquí, ya lo he dicho alguna vez. Cuando yo era pequeña, una amiga mía tenía una madre que estaba en silla de ruedas. Y la asociación, yo cuando era pequeña pensaba que las personas que estaban en silla de ruedas no podían ir por la calle. Cuando vi una persona en silla de ruedas por la calle me sorprendió, porque yo me crié pensando que es que las personas en silla de ruedas no podían ir por la calle. Eso era una pura y dura cuestión de invisibilidad. Y lo primero es pues que las personas discapacitadas sean visibles y, por tanto, sean reconocibles en la sociedad. Aquí se ha hablado, la verdad que es tanto, muchas veces hemos dicho aquí que cuando hablamos de discapacidad hay tanto por hacer que nos puede incluso alguna vez cundir el desaliento, ¿no? Pensar que es tanto que no podemos con ello, pero nosotros pensamos que a través de un plan y de forma organizada y tratándolo desde un punto de vista horizontal, evidentemente no se arreglará todo, pero sí deberían verse claramente avances en determinadas materias. Y aquí se ha hablado ya del plan de atención temprana, y empezar por ahí por una razón, porque el plan de atención temprana, recordemos, es de 0 a 3 años y es el momento inicial de la vida de la persona cuando hay indicios de que puede ese niño o esa niña sufrir una discapacidad, y por tanto es importante empezar cuanto antes a trabajar con ese niño o esa niña. Ya se ha dicho aquí, por parte de nuestro grupo y algunos grupos más, por supuesto, se plantearon enmiendas. Una de ellas establecía una cantidad para esto y efectivamente hemos mantenido reuniones. Yo misma le formulaba una pregunta en el pasado pleno al consejero de Sanidad en el sentido de cómo estaban yendo los trabajos, y ahora además se ha traspasado, como se ha dicho aquí, una parte del dinero para buscar la continuidad del servicio que presta en estos momentos la Universidad de La Laguna. Sí decir que de nuestro concepto, es Sanidad el que debe liderar este proceso, porque de 0 a 3 años la atención que reciben los niños y niñas es básicamente sanitaria. Es donde primero van los niños, no van a educación todavía, pueden ir o no ir a una escuela infantil, eso es en algunos casos y otros no, y desde luego pueden estar o no en ámbitos que tengan que ver con los servicios sociales. Ojalá no los estén. Y por tanto esos niños no lo necesiten, y por tanto el primer contacto lo tienen con Sanidad, y es desde ahí donde se va a detectar y donde deben empezar los recursos. También decir que y ahí pasamos a la educación, ya se ha dicho aquí, no voy a repetirlo mucho, pero sí decir que tenemos todavía déficit tanto en accesibilidad de los centros como en materia de horarios en lengua de signos. Se ha ido avanzando, pero tenemos que seguir avanzando. Y para nosotros también es importante, y lo hemos comentado con varias asociaciones, el que se pueda ir avanzando para que las personas con discapacidad puedan obtener mayores capacitaciones en estudios superiores. En estos momentos hay un déficit muy grande de personas con estudios superiores porque, claro, tienen tantos problemas en las primeras fases que no llegan a la universidad, y por ahí deberíamos hacer un enorme esfuerzo. Y, por supuesto, aquí se ha dicho el empleo. Una persona que no tiene una independencia económica, lógicamente, no puede hacer una vida independiente, tenga una discapacidad o no. Por tanto, si encima tiene una discapacidad, pues mayores problemas para obtener un empleo ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Ahí se ha dicho también aquí, en general, el tema de las mujeres y la desigualdad. Muchas veces las mujeres discapacitadas te dicen, lógicamente, oye, yo ya tengo una desigualdad por ser mujer, pues tengo una segunda por ser discapacitada, ¿no? Las dos juntas ya, en muchos casos, son abrumadoras. Se ha hablado aquí, por supuesto, del tema de los transportes. Por mucho que establezcamos servicios, si no mejoramos el acceso de las personas a esos servicios, pues es difícil que podamos avanzar. Se ha nombrado aquí también el tema del turismo, ¿no? Nosotros también, lo decía la señora Luzardo, entendemos que en Canarias la accesibilidad del sector turístico es una necesidad para poder hacer los recintos accesibles para las personas que en Canarias tienen discapacidad, pero también, por supuesto, los que nos visitan, que cada vez tengamos en cuenta que son personas más mayores y, por tanto, cada vez tienen más dificultades de movilidad. El deporte. Aquí se han hecho varias iniciativas en relación con el deporte accesible. Es muy importante también tomar medidas en esa materia. Todo lo que hablamos es en el sentido también de hacer visibles a las personas. Ayer tenemos un ejemplo ayer de un chico de La Palma que se llama Jorge, que en karate obtuvo en estos días un reconocimiento importante, y él ha estado saliendo en varios programas de televisión. Yo supongo que cuando otros chicos con discapacidad lo ven en la tele y ven a su familia orgullosa de que haya obtenido un reconocimiento en su deporte, pues muchos más niños y niñas se sienten capaces de cuando lo ven, ¿no? Entonces es importante hacer visibles a las personas con discapacidad. En materia cultural, acabamos de aprobar un dictamen pidiendo que se tenga en cuenta el tema de la discapacidad en cultura. Esto todo, por supuesto, no le corresponde a usted, pero esta es una comisión de discapacidad horizontal y tenemos que hacer alusión a todo, como es lógico. Usted hablaba de las entidades tuteladas. Qué difícil para los padres que tienen un hijo o hija con discapacidad pensar en que si faltan un día, ¿qué va a pasar con ese hijo o esa hija? Y efectivamente yo comparto lo que usted decía, la administración trabaja mal en estos casos, hace lo que puede, pero trabaja mal, y las fundaciones siempre suelen prestar un tema más, una fórmula más cercana. Y aquí siempre tenemos este debate con algunos grupos parlamentarios sobre el tema de lo que algunos llaman privatización y otros entendemos que es la colaboración necesaria entre lo público y lo privado en una sociedad avanzada. Por tanto, igual que hemos dicho, en materia sanitaria, en materia de asuntos sociales, úsense los recursos disponibles, sean como sean, de la forma más eficaz y más eficiente para prestar los servicios, y por tanto esa es desde luego nuestra filosofía. Se ha hablado aquí de la necesidad de agilizar los reconocimientos, es importante ir trabajando en esa materia, en esa tarjeta identificativa que evidentemente no se puede hacer de golpe, pero probablemente de forma paulatina hay que ir introduciendo, porque es verdad que esa imagen que todos tenemos, los que hemos estado en administraciones locales, y usted le habrá pasado igual, de esa persona que viene a verte porque tiene una discapacidad y viene con una carpetita transparente, que suele ser una carpetita azul de esas antiguas, con un montón de papeles para demostrar que es una persona con discapacidad, porque te saca 25 papeles, algunos arrugados, ¿no? O sea, que esa tarjeta pensamos que es positiva. Se habla poco, pero nosotros queremos hacer una mínima reflexión sobre el ámbito sanitario y la sexualidad de las personas con discapacidad. Algunas asociaciones nos han comentado que es un tema bastante poco tratado y esperamos que se trate por parte del Gobierno. Y simplemente para finalizar, porque ya sé que se me termina el tiempo, pero sí decirle que quería terminar con una reflexión. En primer lugar, hoy hay medios tecnológicos para que los servicios sean mucho más accesibles que hace años. Usémoslos todos. Y en segundo lugar, terminar con una reflexión que es la siguiente. Cuando hacemos accesible un servicio para una persona con discapacidad, no solo beneficiamos a ese colectivo, sino que además estamos haciéndole un favor a todas las personas mayores que en Canarias son y somos cada vez más, porque ese servicio lo hacemos accesible además a las personas mayores, con lo cual logramos un doble beneficio. Cuando a una piscina en un hotel le ponemos una rampa, no solo estamos permitiendo que se bañe una persona que tiene dificultades en movilidad, que está en una silla de ruedas o cualquier otra dificultad un poco más complicada, sino también a todas esas personas mayores a las que automáticamente, por poner un ejemplo entendible, les hemos facilitado por poderse bañar en una piscina. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Cerramos el turno ya de palabras con la intervención de la consejera por tiempo de 10 minutos.
Bien, bueno, lo primero que quiero agradecer es el tono, la implicación y las aportaciones que cada uno de y cada una de ustedes han hecho en una materia tan importante, responsabilidad de esta consejería. De nuevo, gracias por las formas y también por el fondo en sus intervenciones y sus valiosas aportaciones. He querido que la directora general de Dependencia y Discapacidad estuviera hoy aquí tomando buena nota de todas las cuestiones que preocupan a diputados y a diputadas de este Parlamento para que conmigo podamos ir más rápido, profundizar más y aprovecharnos también, como no, de las buenas ideas que siempre surgen en entornos como este, compuestos por personas que llevan mucho tiempo hablando de discapacidad, escuchando a entidades de discapacidad y que tienen también mucha información. Para empezar, decir que efectivamente el Comité de Accesibilidad, el Consejo de Accesibilidad, es un compromiso que no puedo fijar la fecha en la que lo vamos a convocar, porque los técnicos están viendo pues todos los pasos para su constitución formal, respondiendo al reglamento de la ley, y no tengo la fecha exacta, pero lo aseguro que lo antes posible. Necesitamos que ese consejo aborde muchas de las cuestiones planteadas aquí. La accesibilidad en la comunicación, que permite la accesibilidad a tantísimas cosas, pero sobre todo que genera multitud de oportunidades, y también todos los problemas de accesibilidad del entorno para el movimiento de las personas con movilidad reducida, que como también se ha dicho no son solo personas con discapacidad de manera continua, sino personas que pueden tener discapacidad de manera temporal. Cualquiera de nosotros puede necesitar, ni Dios lo quiera, espero que no sea así, una muleta, una silla de ruedas temporalmente, y en ese momento veremos cómo todos somos potenciales discapacitados y discapacitadas. Por otro lado, un carrito de un niño ya requiere de medidas de accesibilidad, y hay muchas situaciones en las que la población en general necesita entornos accesibles. Se ha hablado de turismo, se ha hablado de educación, se ha hablado de sanidad. Es un tema global que tiene que analizar ese consejo, que para eso se plantea su creación. ¿No se han cumplido las medidas de accesibilidad? Probablemente no. Yo acabo de llegar. Pero para poder vigilar el cumplimiento de todas esas medidas, será fundamental que haya un consejo que trabaje, que se concentre en la accesibilidad, que se concentre en el cumplimiento de la ley. Por tanto, me parece urgente convocar ese órgano para que empiece a profundizar en todas las medidas que en accesibilidad hay que promover. Yo he tenido muchas reuniones con muchos colectivos a lo largo de todo el trabajo de estos años, pero también en estos días, y ya hemos avanzado con el CERMI algunas reuniones para, con la FECAN, sentarnos a hablar de los entornos accesibles y del papel que el CERMI puede jugar en asesoramiento a muchos municipios de los cuales depende la accesibilidad y las posibilidades de las personas con discapacidad de movimiento en su propio entorno, en su pueblo, en sus playas. Aquí se hablaba de acceso al baño, etcétera. Los municipios tienen un papel fundamental que jugar, y creemos que el CERMI tiene mucha razón cuando se plantea como un órgano de asesoramiento que puede ayudar a avanzar, y en esa línea ya estamos produciendo reuniones con la FECAM para poder mejorar la situación y haciendo un poco intermediarios, como el CERMI nos ha pedido. Próximamente tendremos una reunión también con Sanidad, donde vamos a abordar la situación del Plan Integral de Salud Mental, a petición también de estas entidades y coordinadoras que nos han solicitado intermediemos, y vamos a tener una reunión en la que vamos a hablar no solo en general de los temas que afectan a la discapacidad en el mundo sanitario, sino también de la situación del Plan Integral de Salud Mental. Comentaba don Jesús Ramos, y ya hay cosas que se han ido repitiendo, pero bueno, para ir de una manera un poco ya al grano, pues lo primero que quiero explicar al diputado de Podemos, que mi intervención no podía ser otra cosa que genérica, porque una comparecencia para hablar de objetivos del área, tal y como estaba planteada, pues no me permite bajar a detalles en 10 minutos. Yo ahora voy a intentar contestar algunas de sus preguntas, pero quiero que entienda por qué, como usted ha calificado la intervención de demasiado genérica, es muy difícil en 10 minutos no poder hablar de la discapacidad si no se hace un poco con ese planteamiento. Pero ahora sí que voy a intentar bajar al detalle de sus preguntas. La tarjeta de grado de discapacidad, vamos a trabajar en eso. Estamos viendo estos días cuánto podemos tardar, cuándo la podemos empezar a tener, pero ya estamos dando los primeros pasos. No es fácil porque, miren, yo no les voy a engañar. Todas las cosas necesitan de personas que las hagan y las promuevan. La administración está como está, no esta consejería, en líneas generales, también ayuntamientos, también cabildos. Hemos pasado una época muy mala de no incorporación de personal a las administraciones públicas y mucha gente se nos ha jubilado. Y yo tengo que decir aquí que cada día agradezco al personal de esta consejería el esfuerzo enorme que está haciendo para sacar las cosas. Con falta de personal, evidentemente, que estamos intentando resolver a través de esos planes de choque que nos han permitido, que permitieron el año pasado tener más valoradores y más gente trabajando en dependencia, que este año hemos renovado y que nos estamos planteando ampliar. Porque en este plan de choque que tenemos ahora, hemos tenido también que buscar gente para poder resolver el tema de las familias numerosas de los carnés. Y hemos mandado gente a los servicios de atención al ciudadano y al EVO, preocupación que todos ustedes han planteado. ¿Cuánto tardamos en certificar la discapacidad? Porque nos hemos encontrado ahí cifras muy preocupantes. Y hemos tomado la decisión de que en lo que ampliamos el plan de choque, todo el personal no fuera a un mismo sitio y algunas personas nos ayudaran a atender a las familias numerosas y otras personas a desatascar el EVO y los certificados de discapacidad. Estamos haciendo la distribución más racional y sensata que creemos que podemos hacer con el personal que ha entrado y trabajando para ampliar el plan de choque para poder responder a la ciudadanía. Y esto lo digo porque a la hora de pedir, es fácil decir vamos a hacerlo, pero yo quiero ser muy realista con los tiempos que tenemos por delante y con los recursos humanos y el esfuerzo enorme que están haciendo. Por tanto, tarjeta de grado de discapacidad, sí, vamos a empezar a trabajar en ello. Y yo espero, en no demasiado tiempo, decirles cuándo podemos tenerla, tener un escenario temporal que podamos cumplir, pero en este momento no puedo darles una fecha. Mire, yo del libro blanco no he encontrado ningún trabajo hecho. Y como no he encontrado ningún trabajo hecho del libro blanco, la prioridad que en este momento esta consejera tiene y asume en esta comisión es empezar a diseñar la metodología para el plan integral de atención a la discapacidad y a montar las comisiones para empezar a trabajar en algo que me parece fundamental. Si nos ponemos ahora a trabajar en un libro blanco y no nos ponemos a trabajar en el plan integral, no sé cuánto tiempo vamos a tardar en meternos a abordar con profundidad cuestiones que necesitan de soluciones urgentes. Estoy dispuesta a escuchar de ustedes cualquier cosa, que si en el libro blanco no se puede hacer nada, pues díganmelo, pero yo creo que sí que se puede hacer y creo que el plan integral lo tenemos que empezar a desarrollar ya, que es urgente, porque ese plan integral es el que va a dar respuesta a todas las preguntas de sus señorías. En empleo, en educación, en turismo. Ustedes me han hecho un montón de preguntas y han trasladado muchas preocupaciones que yo comparto, pero que no podemos decidir aquí dentro. Que tienen que decidir los afectados y las afectadas, que tienen que decidir las entidades, que tienen que decidir las administraciones que prestan el servicio. Ayuntamientos, cabildos, sistema sanitario, universidades, educación, sector empresarial. Hasta los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, hablamos de accesibilidad de entorno. Tenemos que trabajar en esa transversalidad de la que hablamos, nos está obligando a desarrollar ese plan para recoger todas esas materias y, creando esas comisiones especializadas, poder profundizar en los temas y no seguir planeando en superficie, tocando una cosita, otra. Como yo no quiero hacer eso tampoco, respecto al empleo, ya les digo que solicitaré una comparecencia, petición propia, en la próxima comisión para hablarles de empleo y discapacidad. Porque yo no puedo hablar en 10 minutos de todo lo que ustedes me piden. Ahora sí puedo en 10 minutos hacerles un esbozo de lo que se está haciendo y de lo que queremos hacer para profundizar en empleo y discapacidad, que es clave, absolutamente clave, para la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad, para la visibilidad. No se me ocurre una mejor campaña de sensibilización que la incorporación de personas con discapacidad a los puestos de trabajo. No se me ocurre una mejor, ni más económica, ni más rentable. Y creo que en esa materia podemos hacer mucho y estoy muy de acuerdo con ustedes en que es un tema clave. Por tanto, ya me comprometo a hacer esa comparecencia en una próxima comisión. Falta financiación, evidentemente, como en tantísimas cosas, pero es verdad y hay que reconocer que en los últimos tiempos las cosas han mejorado. Efectivamente, una enmienda de 1 millón de euros y nosotros, de partidas que no sabíamos muy bien o no estaban bien definidas,
terminando, señora consejera. ¿Ya?
Sí. El minuto y medio que me ahorré antes me lo deja ahora. A ver, un millón fue a través de una enmienda y el otro millón a través de partidas y economías del área que no hemos terminado de ver la justificación ni los objetivos, hemos completado los 2 millones que estaban comprometidos ya con las entidades. Y si vamos a la modificación presupuestaria, pues tenemos mucho trabajo que hacer y muchas cosas que pagar, no se preocupen, los voy a pelear igualmente, pero las entidades no pueden estar esperando porque además de que pusiéramos ese dinero dependía que pudiéramos sacar los convenios que afectan a las entidades y convenios en los que teníamos que meter ese crecimiento económico. En atención temprana, esta comisión la está liderando la Consejería de Sanidad. Luego yo les invito a que convoquen al consejero de Sanidad, pero ya les digo, 100.000 euros se van a conveniar desde Sanidad con la universidad para continuar con el servicio. Y los otros 100.000 euros van a ser para establecer el plan de atención temprana en Canarias, donde ha de recogerse todas las instituciones y entidades, que no es solo la universidad, que hacen atención temprana y que deben estar en ese mapa de atención temprana, porque hay otros servicios, algunos incluso públicos de esta consejería, que pueden ser insuficientes, pero que existen, y entidades que están haciendo una muy buena labor. Y yo creo que ese plan es importante determinarlo. Y voy, es que no me da tiempo, voy terminando con... Bueno, que en cuanto al plan de infraestructuras, miren, cuando yo tenga la información de los cabildos, también me comprometo a hacer una comparecencia en el ámbito de esta comisión o la otra para explicarles un poco lo que tenemos sobre la mesa, lo que entendemos urgente y lo que tenemos que promover para que se vayan desarrollando infraestructuras que den atención a nuestros dependientes. Me da igual si la dependencia la genera la edad o la genera la discapacidad. Estamos hablando de infraestructuras para atención a personas dependientes, en los que somos deficitarios y ahí no hace falta yo que le cuente mucho, y en las que vamos a hacer mucho más en el futuro con la pirámide poblacional que tenemos. Todas las islas tienen necesidad, necesitan dinero, queremos entre cabildos y gobierno ponernos a construir los recursos que necesitamos ya. Y cuando tengamos el mapa de cada una de las islas, yo me comprometo también a venir a esta comisión y a que hablemos con detalle de ese trabajo. Tras la comisión, si quiere, alguno tiene alguna cuestión que no le he contestado, yo no tengo ningún problema en quedarme un ratito más y contestarle particularmente, pero es que ya no me da tiempo de más. No sé, hay un montón de cosas.
Sí, bueno, tienen razón, me comentan aquí en la mesa que es cierto que hoy había una comparecencia del Grupo Socialista que quizá pueda ser convocada para lo que falte.
Pues entonces... el motivo de ese aplazamiento era que no íbamos a tener segundo turno de intervención y evidentemente nosotros podemos incorporarla sin duda a la siguiente comisión.
Muy bien, por si les parece bien, cerramos así.
¿Puedo intervenir?
Sí, sí, sí.
Quería pedirle a señores diputados y diputadas que por una cuestión de operatividad y de poder profundizar en temas importantes, en vez de que fuera otra comparecencia genérica, que podamos de alguna manera, si les parece, yo estoy dispuesta en todas las comisiones comparecer con un tema diferente, pero que dediquemos el tiempo a temas concretos que nos permitan profundizar y no ir a toda carrera con temas tan gordos. Entonces, yo lo que les propongo es que la próxima comisión hacer una comparecencia para hablar de empleo y a partir de ahí, si ustedes quieren solicitarlas cualquiera de los grupos y podemos concretar los temas, podremos profundizar muchísimo más. que en una general, ¿no? Yo creo que la general la podemos dar por hecha y luego los temas concretos los podemos hacer todas las comparecencias que quieran.
Muy bien, pues muchas gracias, ya tomamos nota y despedimos a la consejera. O bueno, no sé si a lo mejor quiere quedarse. Muy bien. Bien, pues pasamos al segundo punto del orden del día, con la proposición de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos un documento. A ver. Tenemos un documento realizado por todos los grupos parlamentarios, una relación de enmiendas sin boche, que bueno, pues se llegó a un acuerdo. Hay un texto escrito que todos tienen y lo que tenemos que hacer ahora es ver si hay unanimidad para este texto, que yo entiendo que sí. Se hizo con unanimidad, ahora lo que hacemos es ratificarlo aquí en esta comisión. Entonces, estamos todos de acuerdo, ¿no?, de pasar a votar, a debatir primero y luego a votar este grupo de enmiendas. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y ahora tenemos otro...
Bueno, nosotros queríamos decir que nosotros estamos de acuerdo en el... No está, o sea, estamos de acuerdo en las primeras, en el primer grupo de enmiendas que se ha planteado, pero no en la última, y que tenemos una enmienda además in voce que queremos plantear en relación con el texto aprobado. Queremos plantear dos enmiendas in voce que tienen que ver con ese texto. La primera cambia uno de los artículos de ese texto que está, y la segunda es un texto nuevo. Y queremos que se sometan a debate, claro.
Perdona, ¿cuál se refiere la? ¿Cuál es la enmienda?
Pues
que
nosotros,
no están de acuerdo del primer informe.
Claro, nosotros la enmienda, además de esas enmiendas in voce iniciales, nosotros planteamos un texto diferente, planteamos la supresión de la disposición adicional novena y una disposición adicional décima que tiene que ver con los collares para los perros de asistencia.
Suprime.
Tenemos la...
Entiendo que quieren, no quieren la novena del texto que habíamos acordado todos los grupos.
Es una enmienda de supresión. Tenemos nuestra propuesta por escrito, si la quieren.
Sí, y añaden...
O sea, nosotros planteamos la supresión de la disposición adicional novena y la adición de una disposición adicional décima que se refiere al material de manejo y tiene que ver con que las personas usuarias de perros de asistencia puedan utilizar como parte del manejo del equipo del perro collares de ahogue según las directrices técnicas impartidas por la entidad de adiestramiento sin que resulten aplicables las limitaciones que puedan establecerse por la normativa sectorial.
Muy bien, entonces ahora vuelvo a preguntar nuevamente a todos los grupos, porque para que esto se... Sí, perdón. Sí. De todas formas, no se ha pasado a leer las enmiendas y no procedí a leerlas. Primero había que saber si los grupos estaban de acuerdo. Pero los grupos están de acuerdo en esta nueva modificación de...
En incorporar
esto, estas enmiendas sin boche.
Si se acepta debate.
Si se acepta debate. Sí.
No, yo no.
Vale. ¿Podemos tampoco? Grupo Socialista.
Pero, a ver, ¿votar en bloque lo que habíamos decidido, la enmienda in voce, o hay que restarle algo? El debate nosotros, eso es lo que hay que aclarar, porque han surgido distintos planteamientos. Ahora, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular está diciendo que no la acepta.
No acepta.
Entonces,
la segunda,
aclare, por favor, que la mesa
parte.
Aclare lo que vamos a votar.
Sí, sí. Primero saber si se aceptaba.
Pero
no se aceptan las enmiendas de coalición. Entonces ahora es lo que vamos a ver, qué es lo que se va a votar.
Vamos a ver, señora presidenta. Yo había entendido el día 17 de enero, yo me fui cerrando este asunto con estas enmiendas, que además estuvimos un tiempito para llegar al final a la conclusión. Entonces, lo que estoy preguntando es, ¿esto es lo que se va a votar ahora que estamos todos de acuerdo o esto tampoco ya ni se vota?
Eso es lo que vamos a debatir ahora, con lo que acaba de proponer Coalición Canaria.
Una cosa, he revisado el texto, todo coincide exactamente con el texto.
Menos.
Pero el problema que plantea es que si tú aceptas esta enmienda, como va en contra de la otra enmienda.
Entonces, ¿votamos esto?
Si se vota esta enmienda, el texto consensuado no decae esta porque la propone la supresión.
Pero yo creo que lo primero que tenemos que determinar es si se acepta o no a debate. Unas y otras.
Claro. A ver, entiendo, el primer bloque de enmiendas in voce se aceptan a debate porque es lo que se habló en primer lugar. El segundo bloque no se aceptan porque hay grupos que están en contra.
Entonces, ¿qué estamos votando?
Vale.
Porque es que eso es muy importante, porque entonces nos tenemos que reunir otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Modificar el dictamen?
¿Podría votar el texto consensuado?
Nosotros en primer lugar dejar claro, en primer lugar nosotros siempre apoyamos el debate de las enmiendas in voce que se presentan, ¿vale? En general lo solemos intentar por lo menos. Pero bueno, en todo caso, nosotros en caso de que no se acepte estas nuevas enmiendas in voce que estamos planteando, nosotros sí aceptamos que se debatan las enmiendas in voce planteadas por ese documento inicial.
Vale. Sí, bueno, igual que la diputada ha hecho una aclaración, yo quería hacer otra declaración. Eran unas enmiendas in voce pactadas entre todos, por tanto no se vuelven a aceptar otras, no porque haya intolerancia, sino porque ya era algo que se había pactado anteriormente.
A ver.
Gracias, señora diputada.
Sí, pero quiero aclarar la postura de mi grupo.
Sí, ya lo ha dicho que ustedes ahora.
Claro, pero aparte sí me gustaría decir una cosa. Nosotros siempre dijimos, y yo soy la que intervengo y por eso les digo, nosotros manifestamos que en principio el texto que se planteaba lo traíamos, pero que también nos reservábamos la postura de nuestro grupo.
Sí, yo se lo agradezco, pero yo también.
Yo creo que lo manifesté en esa reunión. O sea,
sí,
que
yo
lo
también le puedo dar mi opinión, y mi opinión es que usted está aprovechando una situación que ya, en la que ya había unanimidad para cambiar de una opinión, que no sabemos si es o no es.
Yo manifiesto que en esas reuniones siempre dije que me reservaba la postura del grupo, y yo creo que hay gente que me escuchó.
Bueno,
y por tanto, como no está grabado, pero fue así.
Yo creo que no procede el debate, yo creo que hay algo que es muy evidente. Todos los grupos llegamos a un acuerdo, se cerró un compromiso y después ha habido algo nuevo en lo que todos los grupos no están de acuerdo. No, yo creo que no hay nada más que debatir.
Exactamente, el reglamento está
debatido. El reglamento puro y duro. Se vota lo consensuado, se votan las enmiendas in voce que se quedaron incluso después de la ponencia, que ya se abrió un turno excepcional para crear estas enmiendas in voce. Eso es lo que vamos a proceder ahora a debatir.
Presidenta, sí que me gustaría comentar.
Sí, digo.
A mí lo que me gustaría dejar claro es que se está aplicando el reglamento, es decir, las enmiendas in voce se presentan en la sesión y sobre la marcha, y los grupos lo que tienen que hacer es aceptarlas o no aceptarlas. Lo pactado o no pactado, bueno, cada grupo va a decidir exactamente el voto en relación a lo pactado, pero desde luego lo que no se puede hacer es, perdón, lo que no se puede ir en contra del reglamento de que las enmiendas se presentan in voce, todas. En este caso, unas se han aceptado y otras no se han aceptado. Nada más.
Exacto, así es. Entonces, una vez estamos todos de acuerdo, se procedería a leerlas. Yo creo que no es necesario porque todos tenemos el texto, ya lo hemos hablado. Bien, pues entonces vamos a abrir el debate sobre el informe de la ponencia con estas enmiendas ya admitidas. No hay enmiendas vivas, por tanto tampoco procede irlas leyendo una a una. Y fijamos un turno de... Primero votamos, vale, votación formal, entonces me dice el letrado. Grupos a favor del primer bloque de enmiendas que todos acordamos y que tenemos todos escritos. Sí, de todos. Unanimidad. Bien, ahora hay que hacer una fijación de posiciones sobre el informe de la ponencia con estas enmiendas incluidas. Damos el turno de palabra de menor a mayor por tiempo entre 5 y 7 minutos, es lo que habíamos comentado, al grupo mixto, el señor Ramos Chinea. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que no necesito tanto tiempo, gracias, señora presidenta, ya que es algo que está totalmente pues consensuado, algo pues que se ha estado debatiendo durante bastante tiempo, porque han habido bastantes sesiones. Bueno, yo no he estado presente en ellas, sino que ha sido más bien mi compañera, la señora Melody Mendoza. Pero sí, nuestro voto va a ser positivo a esta enmienda. Tenemos que hacer un reconocimiento social pues a la labor que prestan estos animales a las personas con discapacidad. Y esta ley para nosotros era primordial que recogiera aspectos tan importantes pues como puede ser tanto el cuidado de los animales como el valor que pueda tener también para este colectivo. Pues en ella podemos saber los límites de hasta dónde pueden tener acceso una persona con discapacidad acompañada por su perro y bueno, y las diferentes medidas que pueden adoptarse en caso de que pues ya sea para acceder a algún sitio concreto tenga restricciones. Asimismo, se recogen aspectos tan importantes como definir los tipos de perros que prestan sus servicios y quiénes son los usuarios. Por supuesto, se precisa de el tema de los centros de adiestramiento y la figura de la persona encargada de la educación de los cachorros para que se regule de forma efectiva el entrenamiento necesario para que los perros obtengan este reconocimiento de perro de asistencia con las necesarias garantías para los usuarios. No. Es reconocida las diferentes terapias que se hacen con animales, pero no solo ayudan a personas pues que no pueden ver, etcétera, pues se ha constatado la importancia en terapias como con niños autistas y bueno, las personas mayores, personas con depresión, etcétera. Por lo tanto, pensamos que es una ley muy importante y que desde nuestro grupo apoyamos sin reservas ninguna. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Tiene el turno de palabra el grupo de Nueva Canarias, el señor Luis Alberto Campos.
Muchas gracias, doña Natividad Arnaiz. Yo creo que tampoco vamos a agotar todo el tiempo. Ha sido una proposición de ley que al menos a quien les hable, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos debatido en la comparecencia anterior. Este tipo de debates permite visibilizar la realidad, el día a día de muchas personas que se encuentran con algo que la mayoría tenemos y que ellos, de la que ellos adolecen, y es la vista, algo tan esencial. Por tanto, la extensión de un sentido como el de la vista para estas personas son precisamente estos perros de asistencia, los conocidos como perros guías, históricamente el concepto de perros de asistencia. Algo tan relevante como eso, entender qué significa esto, yo creo que ha sido el aspecto más esencial a lo largo del debate extenso que hemos tenido y durante todo este tiempo. Yo no voy a entrar en alguna de las consideraciones básicas, es decir, desde aquella primera que creo que puso el acento cuando hablaba el nombre inicial de la ley, recordarán que era una ley de perros de asistencia de discapacidad y pasó a denominarse como actualmente perros de asistencia para personas con discapacidad, ¿no? Desde ese aspecto, la regulación de las personas usuarias, cómo se reconoce el derecho y obviamente las obligaciones de estos, los centros de adiestramiento, qué requisitos debían de tener, la capacitación profesional de los adiestradores y todo lo que viene detrás, obviamente es el cuerpo de la ley. Pero yo creo que lo fundamental, al final, es haber sido capaces en este Parlamento, en Canarias, de promover una norma que permita el derecho no solo al acceso, también como iniciábamos al principio de la ley, sino al entorno y en todos los ámbitos públicos, y garantizar que estas personas con esta discapacidad concreta pues puedan poder manejarse, poder tener autonomía, poder no ser dependientes en la mayoría, en el casi 99% de los casos, poder desempeñar su labor profesional, el desempeño de su trabajo, desenvolverse día a día, el poder acercarse a algo tan esencial para nosotros como es ir a un médico, o poder acercarse a una playa, que incluso estuvo en debate durante la tramitación de esta ley. Yo creo que todos estos aspectos al final vienen a dar un paso importante y que es consecuencia no para prever cosas que pudieran llegar a suceder, sino cosas que estaban pasando lamentablemente a día de hoy todavía en Canarias, como el impedirle a personas que no tenían visión el acceso a determinados restaurantes, a algún restaurante, al servicio público de transporte, ya sea un taxi o ya sea una guagua e incluso un avión. En definitiva, el facilitarlo, algo de lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, la accesibilidad, por tanto la normalización en el día a día de su desempeño, en todos los ámbitos, como decía antes. Creo que tiene un valor importantísimo esta ley. Puede parecer poco relevante cuando uno lee el título, pero se da cuenta que quizás estamos hablando de una de las leyes más transformadoras obviamente para las personas que de manera directa reciben los beneficios que esta ley les incorpora, pero yo creo que para el conjunto de la sociedad son de esas leyes que dan un salto adelante importantísimo para sentirnos todos orgullosos que estamos avanzando en sociedad hacia un mundo mucho mejor, más integrador y, por supuesto, bastante más accesible. Y en ese sentido, pues nuestro voto a favor y el consenso también, pues reconocer el consenso, la capacidad de trabajo, de consenso, de cesión un poco de todas las partes que hemos tenido que ceder posiciones concretas para que esta además fuera una proposición de ley aprobada por unanimidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Paso un momento.
Bueno, si ya se ha preparado la señora Arnay, pues podemos.
Gracias, presidenta. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que celebrar que es la primera, que esta ley que sale de esta comisión es la primera ley y creo que debemos estar contentos por ello. También me gustaría agradecer a la asociación Trapican, que fue la impulsora a través del Grupo Popular para que esta ley llegara aquí, y me gustaría que hacerles una mención. Y decir que esta ley es necesaria porque la única mención que había en la ley actual, la ley de accesibilidad de 1995, había una breve reseña en el artículo 20 para los perros guía. Y esto es del todo insuficiente porque ahora mismo en nuestras calles tenemos pues cientos de perros guía y también otro tipo de perros que ayudan a personas con otras discapacidades, incluso con enfermedades, ¿no? Por tanto, era necesaria la creación de esta ley. Todas estas personas se encontraban con un problema común y era, pues uno de ellos era el del acceso a lugares tanto públicos, como ha dicho el compañero, pero también privados. Y esa es una de las cosas que hemos intentado mejorar en esta ley, que además también es un problema que tienen otras leyes de las comunidades autónomas, de otras comunidades autónomas, y que gracias a la información que nos llegó de colectivos tanto de aquí de Canarias como de la península, pues nos hicieron enmendar estas partes para que no ocurra aquí en Canarias lo que lamentablemente está ocurriendo. Y esto es lo que está ocurriendo, es pues que realmente estas personas con sus perros de asistencia pues muchas veces se les priva el derecho de entrada a estos lugares tanto públicos como privados, o se les acepta, se les permite pasar, pero no se les permite deambular por el recinto, con lo cual tienen que estar sentados en un lugar y esto no produce ningún tipo de sanción, ¿no?, a los propietarios. Por otro lado, también hemos mejorado el régimen sancionador, el procedimiento y la prescripción de infracciones y sanciones, porque son insuficientes. También se detectaba que salía más rentable no permitirle la entrada a una persona usuaria de estos perros y pagar la multa que permitirles la entrada, ¿no? Entonces, creíamos que algo que había que hacer era igualar tanto en los establecimientos públicos como en los privados este tipo de sanciones y que además fueran más altas, y eso es lo que hemos hecho porque es lo que nos han dicho que realmente estaba funcionando en otros lugares. Y bueno, finalmente quería hacer también un agradecimiento y una mención a todas las asociaciones que nos han ayudado: la Asociación de Usuarios del Perro Guía de Canarias, la Fundación 11, la Asociación Terapican, que hemos comentado antes, y a todas las personas que han trabajado con nosotros por sus aportaciones. Y en especial quería agradecer a nuestro compañero Abel, que ya lo hice en la anterior intervención que hubo sobre la ley, y a su perro guía Flynn, porque son los que nos han ayudado a comprender muchas cosas de esta ley y han trabajado además duramente para sacarla adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Arnay. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, primero permítanme mostrar la satisfacción en nombre de mi grupo parlamentario que una proposición de ley que se debatió en este Parlamento el 10 de noviembre del año 2015, hoy, en marzo del 2017, ya es una realidad. La verdad es que cuando uno mira el tiempo que hemos tardado, yo creo que ha sido un tiempo largo. Es verdad que es la primera ley que esta comisión tiene el honor de aprobar. Y sin duda, pues yo creo que al final lo que nos quedamos con lo mejor, ¿no? Que es que por fin la ley va a ser realidad desde que pase por el pleno de esta Cámara. Yo permítame también que haga en este capítulo los agradecimientos. Esto fue una iniciativa de una anterior diputada de mi grupo parlamentario, Victoria Ponce, que fue la que realmente trabajó adaptando otra ley que estaba en vigor en otras comunidades autónomas. Y Victoria Ponce se fue y dejó pues su proposición de ley, que luego tuvo el honor de defender nuestra portavoz, María Australia Navarro. Ya la toma en consideración, todos los grupos parlamentarios nos apoyaron y hoy es una realidad. Es verdad que esta era una ley que en principio parecía que iba a ser muy sencilla, que además tenía un determinado número de artículos muy corto. Al final no sé cómo ha quedado, porque lo que tenemos hasta última hora hemos estado aquí debatiendo alguna disposición adicional, pero me parece que en conjunto es una buena ley. Yo creo que es la ley más moderna, la ley que además crea sobre todo seguridad jurídica, y además que a partir de ahora pues no va a haber algunos episodios. Yo voy a citar un episodio que lo dije alguna vez en la reunión de ponencia, que es que échame el nuestro paralímpico invidente canario, pues en enero del 2015, enero de 2016, fue a comer a una pizzería en la Avenida de las Canteras. Avenida de las Canteras no pueden estar los perros, y el propio dueño de la pizzería pues le dijo que no podía estar. Él montó en su Facebook una queja que además yo creo que a todos nos sirvió mucho, porque aunque él llevaba perro guía, que sí está autorizado, tampoco le dejaron entrar con el perro guía, con lo cual si tuviese un perro de asistencia para personas con discapacidad hubiese tenido mucho más complicado. También quiero dar las gracias al letrado, que ha tenido mucha paciencia, porque yo creo que hemos debatido mucho, nos hemos peleado en mejor sentido de la palabra para intentar hacer la ley mejor, la que quedara más abierta. Y yo también pues quiero agradecer no solo a la ONCE, sino también a la asociación ATAP, que también, Gran Canaria, que también nos dio su experiencia con los perros de terapia. Yo les he traído, señoría, porque ya saben que soy bastante tosuda en algunos aspectos, he traído un reportaje de que los perros entran en el hospital, que salió en El Mundo. La verdad es que este reportaje yo lo vi el año pasado, justo cuando salió, que fue en enero del 2016. Pensé que en aquel momento la ley estaba ya prácticamente para aprobarla, pero bueno, hemos llegado al año siguiente, porque creo que también tenemos que dejar una puerta abierta a algo que ya empieza a ser también algo habitual, que es que los perros de terapia también están ahí, existen, y debemos también garantizar pues el acceso a las personas que con alguna discapacidad pues tienen que utilizarlo. Yo me voy a quedar con algo, porque nosotros estuvimos debatiendo si podía entrar el perro o no en un centro de salud. Me acuerdo que además ahí estuvimos bastante tiempo dándole vueltas. Seguro que en aquel momento no teníamos este reportaje. Dice, la terapia con animales hace un hueco en la sanidad. Aquí habla de dos hospitales, uno en Barcelona y otro en un hospital de Madrid, pero me quiero quedar solamente con los beneficios que aportan a chicos jóvenes entre 12 y 17 años que se mostraron encantados. Era el Departamento de Psiquiatría y Adolescencia del Gregorio Marañón.
O sea, dice que los chicos, los adolescentes, se mostraron encantados, tranquilos, participativos y no necesitaron medicación de rescate. Yo creo que todo este campo empieza a estar muy abierto. Es importante que Canarias sea una comunidad autónoma que a partir de ahora también tiene la regulación y sobre todo mostrar, yo creo que estamos aquí para defender el interés general, estamos aquí para crear leyes, para aprobar leyes, para crear seguridad jurídica y sobre todo tener la satisfacción que hemos intentado hacer el mejor trabajo posible. A todo el mundo no le va a gustar, pero hemos intentado hacer el mejor trabajo posible y creo que entre todos vamos a terminar con un documento que sobre todo eso garantice el derecho de acceso que tienen las personas que tienen alguna discapacidad y que tienen un perro de asistencia. Así que muchas gracias a todos y yo creo que podemos felicitarnos de que hoy es un buen día, el mejor día, yo creo, para esta comisión de discapacidad.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista, la diputada, la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecerle el trabajo que ha realizado aportando sugerencias a la Asociación de Perros Guías, a la ONCE, al CERMI, al abnegado trabajo que ha hecho el letrado y al trabajo que han hecho los distintos grupos parlamentarios que han participado en esta proposición de ley. Considero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que la colaboración de las entidades sociales ha sido fundamental para hacer aportaciones a ese texto inicial que le hemos hecho un buen trabajo para tener Canarias la mejor ley de perros de asistencia posible. Nosotros consideramos que los grupos parlamentarios en momentos determinados no somos técnicos, necesitamos el apoyo de especialistas y qué mejores especialistas que aquellos que viven el día a día, la realidad. Y hemos tenido unos asesores extraordinarios, son los que en el día a día se ven los obstáculos. Las leyes pueden ser sometidas a examen técnicamente y tener un sobresaliente, pero luego nos encontramos en el día a día con esas interpretaciones que depende la persona y el lugar en el que se interprete, se puede interpretar de una manera u otra. Entonces, las leyes hay que traducirlas a la práctica y esa traducción a la práctica ha venido de la mano de estas entidades sociales que de verdad quiero dejar claro que es posible tener ese texto inicial casi parecido al de la Comunidad de Murcia, que ha tenido un proceso de mejora sustancial. Creo que el trabajo fundamental, la finalidad que tiene la ley es que en un futuro, y espero que sea inmediato, el conjunto de la ciudadanía hayamos interiorizado que la igualdad de oportunidades es una realidad y que veamos imposible carecer de este servicio de los perros de asistencia. Creo que la ley tiene sentido porque hace posible de una manera eficaz y real la igualdad de oportunidades. Creo que cuando se encuentra algo que puede hacer realidad esa igualdad de oportunidades, hay que garantizarlo, fomentarlo y fortalecerlo. Y en este caso lo que ha hecho la Comunidad Canaria, los grupos parlamentarios, es regularlo, porque había un colectivo que demandaba insistentemente que esto fuera una realidad. Esta ley, que cuenta con 32 artículos, no soy capaz de hablar de las disposiciones adicionales porque creo que son 9, pero sí que estoy convencida de que son 32 artículos, tiene como objeto regular los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de los perros de asistencia. Y también regula qué requisitos y procedimientos
hay que seguir para que un perro sea declarado perro de asistencia. Y además regula el régimen sancionador para hacer efectivo ese derecho y las obligaciones de los perros, de las personas usuarias. Creo que esta ley da un salto cualitativo en torno al perro guía, porque no solo cambia el nombre, sino también amplía el concepto. Ya no es solo el perro guía dirigido a las personas con invidentes, sino dirige a un amplio colectivo de personas con discapacidad que requieren en un momento puntual de este auxilio, de este apoyo, de este acompañamiento. El perro de asistencia no solo supone un elemento fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad, sino también tiene una carga emocional muy importante para las personas con discapacidad porque le aportan confianza y seguridad en el día a día. Y para no extenderme, quiero finalizar diciendo que doy las gracias en nombre del Partido Socialista una vez más a las entidades sociales por haber permitido tener este texto legal lo más completo para que dé respuesta a su día a día y al amplio consenso que hemos tenido las diferentes fuerzas parlamentarias, independientemente de que en el camino hayamos tenido que renunciar a cosas que eran importantes, pero en pro de ese acuerdo unánime que le da la fuerza necesaria para que sea una realidad que dé respuesta al colectivo. Hemos renunciado a esa propuesta. Nada más. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo de Coalición Canaria, la señora González Taño.
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues unirnos, por supuesto, a los agradecimientos tanto a todos los que hemos participado en este equipo, por supuesto incluido el letrado, pero sobre todo a los colectivos y asociaciones que nos han ayudado en el camino, y aquí se han hecho agradecimientos personales. Yo también voy a hacer uno. Mi acercamiento o mi contacto con un perro de asistencia nace en La Palma, lógicamente, y lo he comentado alguna vez con el perro del que entonces era el representante de la ONCE en La Palma, que era Quique. Todos los días me encontraba con él en la calle Real y acudíamos juntos a comidas, a charlas, a jornadas, al cabildo. Cuando venía a las reuniones, venía siempre su perro socio, que murió, venía con él. Y, por tanto, es verdad que asociaba siempre el perro a la persona, ¿no? Y eso lo hemos ido aprendiendo en esta ley, a que de verdad es una simbiosis, vamos a decirlo así, del perro con una persona concreta. Eso nos costó mucho entenderlo, por lo menos a mí, que era un perro y una persona que acaban siendo una unidad de trabajo y de vida casi, ¿no? Así que sí me uno a ese agradecimiento también personal, porque desde el principio entendí lo que suponía para una persona ciega, pues su perro, que por supuesto esta ley pues lo desarrolla. Agradecer, por supuesto, al Grupo Parlamentario Popular el que trajera esta iniciativa, que nos permitió abordar este problema. Y como se ha dicho aquí, la verdad que parecía una ley simple. Yo creo que todos los ponentes coincidimos en que parecía una cosa de tres reuniones, y es de una complejidad enorme. Nos ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucho estudiar, mucho ponernos en contacto para aclarar dudas de mucho nivel. Y por tanto, ya digo, no tengo la sensación, y quiero trasladarla, de que el hecho de que hayamos tardado tiempo en esta ley no es porque no la hayamos trabajado o no nos hayamos reunido, sino porque ha sido muy, muy complejo. Tiene un sistema de sanciones que yo creo que es la parte, para mí, más importante de la ley, salvando todo lo demás, porque es la forma de que se cumpla, ¿no? Y también llevamos mucho debate en el sistema de sanciones, y por tanto esperamos que sea una buena ley, que sea una ley que sirva al objetivo que va a cumplir y que sirva, pues lo que hemos hablado aquí, para que personas con discapacidad puedan acceder más fácilmente a los servicios, a los recursos, a los servicios públicos y a todo aquello que puedan y deban. Y también termino con lo que comentábamos antes y que yo creo que la consejera lo decía, lo hemos dicho todos, también para que las personas con discapacidad sean más visibles y, por tanto, que cuando, igual que me pasaba a mí, que ya llegó un punto en que ya no me daba cuenta de que socio estaba al lado de Quique, pues que nos pase a todos que cuando entremos en un restaurante nos dé exactamente igual que al lado y ni nos demos cuenta, ojalá ni nos fijemos y ni miremos cuando veamos a una persona con su perro al lado de la silla del restaurante, que es normalmente donde más problemas hay, o en un hospital, como decía la señora Luzardo, pues cuando entre a una zona de urgencias o lo que sea, ¿no? Ojalá llegue un punto en que no nos demos cuenta, porque eso significa que esa simbiosis de la que hablábamos antes se ha producido de forma natural y que no han tenido absolutamente ningún problema para acceder al entorno que les rodea. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahora, si no me corrige el letrado, pasamos a dar una posición global votando. A votar. Bien, votos.
La ponencia.
Votos a favor del informe con las enmiendas que habíamos incorporado antes. Bien, pues queda aprobado por unanimidad.